Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Son doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
Hola a todos, es un gusto saludarlos, un feliz sábado, un muy buen fin de semana para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa de esa actualidad nacional e internacional. Termina una semana bastante agitada en el mundo, hay que decirlo. Y aquí estamos a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Media Internacional para analizar esos temas que son noticia, que terminan en el voz a voz, que terminan ahí en la cafetería, que terminan en las casas, en las oficinas, volviéndose temas de conversación. Y bueno, nosotros no somos ajenos a ellos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es ingeniero, político, analista, escritor. Y con él vamos a estar hablando de lo que pasó en España precisamente, el señor Pedro Sánchez, de lo que viene para Argentina con estas nuevas elecciones, de lo que pasa en Venezuela con María Corina, que puede pasar, de un vistazo a nuestra Colombia. Bueno, bastante tema para analizar con el doctor Alejandro Peña Esclusa. No les quiero adelantar más, el resto lo vamos a compartir con él, extraordinario escritor, analista y conocedor de la situación mundial. Así que, bienvenidos a Realidades, sin más preámbulo.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto... Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafin. Consulte más en www.daviplata.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
¿Y billetera virtual?
Tampoco. Espere, me llamó un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El pasado jueves fue reelegido por el Congreso Español el presidente socialista Pedro Sánchez, luego de hacer preocupantes acuerdos con partidos de extrema izquierda y con independentistas, nacionalistas y regionalistas. El triunfo lo obtuvo principalmente por su alianza con Carles Puigdemont, líder del partido Juntos por Cataluña, quien vive en Bélgica desde hace 6 años para evitar ser procesado en España porque orquestó un intento de secesión de Cataluña en 2017. El apoyo a Sánchez le representará a ese partido una amnistía para cientos de independentistas que se encuentran procesados, además de la posibilidad de que Puigdemont regrese a España. El domingo pasado se llevaron a cabo concurridas manifestaciones de protesta en contra de las mencionadas alianzas que llevaron a la reelección de Sánchez. Traidor, España no se vende, España se defiende, o Sánchez dimite, el pueblo no te admite, fueron las consignas que se observaban en las pancartas durante las marchas en las principales ciudades de España. Mayores impuestos, mayor autonomía regional, reconocimiento del Estado palestino, gratuidad para ciertos sectores de población del transporte público y otras propuestas de corte populista fueron los anuncios de su nuevo plan de gobierno, dentro de los cuales se incluyó una reducción de la jornada laboral hasta llegar a 37 y media horas de trabajo semanal. Para reforzar la autonomía de las regiones, Sánchez propone un nuevo modelo de financiación que incluye la anulación de una parte de las deudas con el Estado central, comenzando por 15.000 millones de euros de la deuda del gobierno catalán. En España hay un ambiente de rechazo a la manera como Sánchez orquestó su reelección, buscando alianzas con partidos que generan desconfianza en las mayorías. No le quedará fácil gobernar luego de los compromisos que tuvo que adquirir y después de haber perdido las elecciones con el Partido Popular. Lo importante es que los españoles cuentan con el apoyo incondicional de sus Fuerzas Armadas para exigir el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Ya se han oído voces de advertencia en el sentido de que la fuerza pública no permitirá que por las alianzas que hizo Sánchez para lograr los votos faltantes, se rompa la integridad española o se presenten propuestas de secesión por parte de algunas regiones. Hay incluso mensajes publicados en redes sociales que hacen emotivos llamados al rey de España para que deje de ser una figura decorativa y rechace cualquier propuesta independentista de las regiones españolas. Es probable que Sánchez retribuya el apoyo de Juntos por Cataluña solo con la amnistía de sus líderes y no se atreva a aceptar propuestas de independencia de esa u otras regiones. Sin embargo, la desconfianza de los españoles es muy grande. La presidenta del Gobierno Regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que Sánchez va a conducir a España a una dictadura, mientras que Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox, calificó como un golpe de Estado el hecho de que se haya reelegido a Sánchez en la presidencia luego de perder en la votación popular, e incluso mostró su beneplácito a la realización de una huelga que paralice al país en protesta por la elección de Sánchez. A los colombianos, este caso español nos ilustra sobre cómo las instituciones de un país pueden exigir el respeto del gobierno al marco constitucional y legal. Pedro Sánchez, en España, debe ser muy cuidadoso al pagar sus deudas de campaña con los partidos de extrema izquierda e independentistas, porque ya los españoles le advirtieron que una cosa es haber ganado la votación en el Congreso y otra muy distinta es tomar decisiones que afecten la integridad nacional. Para Realidades, Carlos Sierra.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no. Tengo billetera virtual.
No me diga. Ni modos. Hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Llegamos. Son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es venezolano, se ha dedicado a la política, hoy en día es analista, es escritor de varios libros sobre la situación no solamente venezolana, sino latinoamericana. Y tenemos el gusto nuevamente de contar con él en Realidades para analizar varios temas que tienen que ver con la política internacional. Doctor Alejandro Peña, ¿cómo está usted? Es un gusto tenerlo nuevamente en Realidades.
Igualmente para mí, don Carlos, un gran placer.
Esta semana se presentó la reelección de Pedro Sánchez en la presidencia de España. Es una especie de elección indirecta, porque no fue el voto popular el que finalmente lo puso de nuevo en la presidencia, sino el Congreso de la República en España. Cuéntele a nuestra audiencia cómo funciona esa elección que podríamos llamar una elección indirecta en España y que hace que hoy Pedro Sánchez sea reelegido en la presidencia.
España tiene un sistema parlamentario como muchos otros países en Europa. Por eso a veces no hay presidente, sino primer ministro, se le llama así. En el caso de España es una monarquía, hay un rey que el rey es el jefe del Estado, mientras que en este caso Pedro Sánchez sería el jefe de gobierno. ¿Cómo se elige al jefe de gobierno? La gente vota es por los parlamentarios, por los diferentes parlamentarios, y el que tenga mayoría parlamentaria elige a uno de sus diputados para ser el jefe de gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez es un diputado, como también lo es Feijóo o como también lo es Santiago Abascal. Pero el 16 de noviembre fue reelegido por el Congreso Pedro Sánchez. ¿Qué pasó allí, don Carlos? Bueno, ahí lo que hubo fue, en mi opinión, un nuevo fraude electoral del siglo XXI y también hubo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque los números son totalmente contrarios al sentido común. Hubo unas elecciones regionales 6 semanas antes del 23 de julio. Las fechas las voy a aclarar. En esas elecciones regionales, el PSOE, el Partido Obrero Socialista de España, PSOE, fue vapuleado en esas elecciones, mientras que partidos como Vox triplicaron su votación. Y la paliza que recibió el PSOE fue tan grande que Pedro Sánchez, bueno, no es que renunció, esa no es la figura en España, sino que disolvió las Cortes, disolvió el Congreso, y eso se resuelve llamando a nuevas elecciones. Él mismo convocó las elecciones, y esas elecciones fueron el 23 de julio de este año, una fecha que coincidía con un fin de semana largo del Día de Santiago. Es un día pues muy importante donde la gente se va de vacaciones, y por lo tanto hubo mucho voto, aumentó el voto por correo. Lo cierto es que al final los resultados eran totalmente incoherentes. Y pongo el caso de Vox. Vox, que había triplicado su votación regional, redujo en casi en un 40% la votación en sus diputados. Eso no es lógico. No es lógico que 6 semanas después de que un partido triplica su votación y tiene unas manifestaciones gigantescas, de repente se reduzca un 40%. Entonces ahí hubo un resultado cuestionable, ¿verdad? Luego pasó otra cosa. El partido que más votos tuvo fue el PP, encabezado por Feijóo. Y entonces lo lógico es que él hubiera sido, digamos, el primer ministro, el jefe de gobierno. Pero ¿qué pasa? El PSOE se alió con las minorías izquierdistas y algunas de ellas golpistas, y logró recabar más votos que Feijóo. Feijóo intentó primero lograr lo que en España llaman la investidura, no pudo, lo intentó 2 veces, entonces Sánchez pidió autorización al rey de España para buscar la investidura él. ¿Y qué hizo? Bueno, dio un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque esos grupos minoritarios incluyen a los separatistas catalanes, dirigidos por un señor que se llama Carlos Puigdemont, que hace algunos años intentó separar a Cataluña de España, dando así un golpe de Estado, violando la Constitución. Él fue perseguido, huyó, tuvo que irse a Bruselas porque iba a ir a la cárcel. Y el otro grupo es Bildu, o sea, Pedro Sánchez pactó con los separatistas catalanes y pactó con Bildu. ¿Y qué partido es Bildu? Bueno, los que promueven al grupo ETA, los etarras. Y dentro de esos diputados, así como en Colombia hay senadores que han sido guerrilleros, secuestradores y asesinos, en España hay separatistas que son diputados y hay gente que ayudó o participó en los actos terroristas de la ETA. Con esa gente fue que Pedro Sánchez pactó para lograr la investidura. ¿Por qué digo que fue un golpe de Estado? Porque a cambio él le ofreció a los separatistas catalanes una amnistía que no está contemplada en la Constitución. Por eso es un golpe de Estado. Y se llegó a un acuerdo para permanecer en el poder favoreciendo una gente que había cometido delito. Y esa amnistía incluye a Puigdemont, el jefe de los separatistas. Entonces hay un gran descontento en España. Yo pude estar justamente el fin de semana, el lunes, martes y miércoles de esta semana, cuando había toda esa crisis de la investidura, fui como observador a las manifestaciones frente al PSOE. La gente estaba realmente indignada. Esas manifestaciones eran todos los días. El día domingo hubo unas manifestaciones gigantescas en toda España. Y el país está fracturado en dos. Está fracturado entre los criminales que apoyan a Pedro Sánchez y aquellos que defienden la Constitución y el Estado de Derecho. Y a partir de este día jueves 16 de noviembre, España entra en una situación de división, de conflicto, de vulnerabilidad, de crisis y bueno, de, digámoslo así, de latinoamericanización de la situación, ¿verdad? Colombianización de la situación, o venezolanización, si lo queremos llamar así. Porque pareciera que lo que ocurrió en España hubiera tenido la asesoría de Cuba, de Venezuela y del Pacto Histórico. Entonces es grave porque es Europa y este es un mal ejemplo que se puede expandir por la región.
Doctor Alejandro, qué grato y qué gusto saludarlo nuevamente. Abrazo fraterno. En estos días estábamos viendo, como usted dice, precisamente una serie de comentarios interesantes. Los presidentes autónomos del PP, referían las palabras como las que usted dice, que expresaron ruptura, fraude, disparate o mala noticia. Hablaban precisamente de eso. Pero lo que más causa el llamado de atención en la comunidad internacional es ese llamado que le hizo Feijóo a Sánchez diciéndole: esto es una equivocación. ¿A qué se refiere con eso precisamente el señor Feijóo? ¿Por qué no nos explica un poquito y nos pone en contexto acerca de esa frase?
Es que, a ver, cuando uno llega al poder por la vía de un golpe de Estado, fracturando el país, pone en riesgo a la nación, porque vulnera a mucha gente, atropella a mucha gente, que si siente que no hay Estado de Derecho, que si el jefe de gobierno es una persona que es capaz de amnistiar a unos individuos que no solamente trataron de dividir España, cercenarla, balcanizarla, no. Esos días, cuando hubo el intento de separación de Cataluña, hubo 400 policías heridos, Juan Carlos. De esos 400 policías heridos, muchos con secuelas hasta el día de hoy. Hubo destrucción de la propiedad privada, de comercio, igualito como ocurrió en Cali, cuando la primera línea hicieron esas manifestaciones. Hubo delitos, hubo violencia, hubo muertos, hubo heridos por parte de unos delincuentes que quisieron dividir España, separar a Barcelona, o mejor dicho, Cataluña, capital Barcelona, de España. Entonces, a esa gente no solo se le está dando una amnistía a todos ellos, sino que se les está ofreciendo una serie de beneficios económicos a esa provincia, ¿verdad? A ese estado. Entonces, es una equivocación, porque para mantenerse en el poder está tomando Pedro Sánchez una medida que van a causar, digamos, consecuencias a futuro. Esto va a traer, va a haber secuela. La mitad del país está descontento, probablemente más de la mitad, y se siente engañada, se siente burlada y siente que al amnistiar a los separatistas prácticamente le están dando la autorización, pues si son inocentes, después de todo lo que hicieron, no van a la cárcel, no pagan delito, significa que van a continuar y van a tratar de seguir dividiendo España, cercenarla. El ejemplo es el de la FARC, un acuerdo de paz con el que todos estamos en desacuerdo, inclusive los colombianos que votaron en contra, pero se vulneró la voluntad popular de los colombianos y están esos senadores amnistiados sin recibir un solo voto en el Congreso de Colombia. Ajá, y entonces la FARC se desmovilizó. La FARC desaparecieron. No desaparecieron. Ahora se llaman disidencia, pero siguen haciendo lo mismo. Están vivas y coleando. Entonces, eso mismo va a pasar con el separatismo español. Ah, me amnistiaron. Bueno, me están autorizando que yo lo haga otra vez. Ellos van a tratar de balcanizar y crear un estado plurinacional estilo Bolivia.
Ahí hay un hecho que vale la pena analizar, doctor Alejandro Peña, y tiene que ver con ese fenómeno que usted está mencionando, la balcanización, la división nacional, la división de una integridad de un país, que es lo que podría suceder en España cuando sean amnistiados estos separatistas, estos secesionistas, y regresen a actuar libremente y pretendan continuar con lo que ya comenzaron hace algunos años. La diferencia es que en España, por lo que hemos recibido en las noticias, nos dicen que la fuerza pública está francamente decidida a hacer respetar la Constitución por encima de cualquier cosa. O sea, independientemente de que Pedro Sánchez sea el jefe del gobierno, si trata en algún momento por honrar estos convenios, estas alianzas que ha hecho con grupos extremistas, separatistas, trata de aceptar algún tipo de, digamos, de movimiento que no sea constitucional, pues la fuerza pública perfectamente va a participar en esto y le va a decir: bueno, perdón un momento, usted fue elegido por el Congreso de una manera extraña, con alianzas que no son muy regulares, pero no le vamos a permitir que usted permita este tipo de actitudes separatistas por parte de estos grupos con los que se alió para lograr la votación que necesitaba. ¿Cree usted que esta versión o esta, digamos, lo que circula por redes sociales o en las noticias podría llegarse a dar? Y es que la fuerza pública en España confronte directamente a Pedro Sánchez y le prohíba, le impida que haga lo que eventualmente pudo haber convenido con estos partidos extremistas para lograr esta división de regiones como Cataluña.
Bueno, yo creo que aunque quisieran, las circunstancias políticas no se lo permiten. Hay una primera instancia que pudiera frenar este golpe de Estado, que es el Senado, porque en España hay un Congreso bicameral. Y en el Senado el PP tiene mayoría. Ahí hay una mayoría. Es diferente la composición del Congreso a la del Senado. Y el Senado podría vetar la ley de amnistía de Sánchez hacia los separatistas y hacia los terroristas. La otra institución que podría vetarla es el rey de España, el jefe de Estado. Pero ni el Senado ni el rey parecieran, al menos al día de hoy, digamos, estar dispuestos o decididos a hacerlo. Entonces, si hay esas instancias que son las que deberían parar el golpe, las Fuerzas Armadas en el mundo moderno no se van a sentir con la autoridad ni con el respaldo político ni con el apoyo internacional en un mundo dominado por progresismo para hacer lo que sería su deber hacer. Porque después de todas las experiencias, Pinochet, el Cono Sur, lo van a llamar golpista, lo van a acusar de delito de lesa humanidad. Es decir, los militares hoy en día, en todas partes del mundo, aunque sean muy valientes en la selva para pelear contra el terrorismo o en las guerras para pelear con el fundamentalismo islámico, están sujetos a una campaña de la izquierda, de desprestigio, de ataques, de violadores de derechos humanos. O sea, un militar corre más peligro en un tribunal dominado por la izquierda o ante una organización de derechos humanos o ante una calumnia de un medio de comunicación. Corre más peligro ahí que en la selva luchando contra la subversión o en los desiertos luchando contra el fundamentalismo islámico. Entonces, yo veo que los militares hoy en día en España y en todas partes están muy amarrados. El único lugar donde yo he visto últimamente, digamos en los últimos años, golpes de Estado que se han podido perpetrar y no ha habido consecuencias, es en África, donde han habido varias, pero ni en Iberoamérica, ni en Europa, ni en otras partes, eso no lo hay.
Doctor Alejandro, otro de los temas polémicos de Pedro Sánchez, bastante que lo vimos por estos días, obviamente pues él dice que va a trabajar para que España y Europa reconozcan a Palestina como un Estado, pero obviamente la Embajada de Israel y el gobierno español chocan por las declaraciones de los ministros de Sánchez. ¿Cómo entender estas situaciones?
Lo que ocurre es que Sánchez es prisionero de la izquierda. Y quién sabe si prisionero también del Grupo de Puebla, en el que pertenecen miembros de su gobierno y gente de su partido, pertenecen al Grupo de Puebla. Entonces, él está en el poder y depende del voto de los separatistas, de los izquierdistas, del Grupo Sumar, que digamos es el nuevo Podemos, por decirlo así. Se cambió de nombre para... puso otra autoridad, pero ahí es donde está toda la izquierda radical. Sánchez depende de todos ellos, porque ¿qué ocurre? En España, un gobierno cae, como ocurre también, por ejemplo, no sé, en Hungría, o ocurre en Polonia, ¿verdad? En los sistemas parlamentarios. Italia también tiene un sistema parlamentario. Cuando pierde las mayorías un primer ministro, cae el gobierno y se tienen que convocar a nuevas elecciones. No es como en nuestros países, que generalmente las elecciones tienen una fecha fija cada cuatro años. En Europa, muchos gobiernos llegan mientras tengan mayoría parlamentaria. Si las minorías parlamentarias de izquierda le quitan el respaldo a Sánchez, él cae. Y pareciera que para él lo más importante del mundo es permanecer en el Palacio de la Moncloa el más tiempo posible, y es capaz de darle lo que sea a esos grupos izquierdistas. Entonces, muchos de estos grupos izquierdistas, que son una pequeña minoría en el Congreso, son los que dictan la línea política, sobre todo en cuanto a estos asuntos álgidos como son el ataque terrorista de Hamas a Israel. La izquierda toda, la izquierda iberoamericana, la izquierda norteamericana, la izquierda europea, todos están apoyando directa o indirectamente a Hamas en contra de Israel, porque hay vínculos con la izquierda, hay vínculos con el Hezbollah, con Hamas, dígame, con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, bueno, ese es un problema, que Sánchez esté dependiendo de esa gente para poder mantenerse en el poder.
Este fin de semana se van a realizar las elecciones de segunda vuelta en Argentina. El candidato Milei enfrentará al oficialista Massa, quien es el ministro de Economía, y recordemos que la economía argentina atraviesa una crisis que no se vivía allá desde hacía muchos años. ¿Cómo ve usted esta segunda vuelta? Y la pregunta concreta, ¿cree usted que puede haber algún riesgo de un fraude en alguna de las modalidades que usted menciona en su libro de los fraudes electorales?
Sí, yo creo que hay mucho riesgo de fraude, y creo que hubo fraude en la primera vuelta, porque ¿cómo se da cuenta uno que hay un fraude? Cuando los resultados desafían el sentido común. Milei se decía que podía ganar en primera vuelta, porque era un fenómeno que estaba arrasando, no tanto por él, sino por el rechazo al kirchnerismo. Y resulta que viene la primera vuelta y una de las personas más rechazadas de Argentina, porque es el ministro de Economía y por tanto el responsable de la crisis enorme que hay en el país con inflación y todo lo demás, resulta que le gana a Milei por unos puntos en primera vuelta, y eso lo pone en una situación donde podría tener credibilidad un triunfo en segunda vuelta. Es decir, para mí el fraude fue en primera vuelta para crear las condiciones del segundo fraude. Un poco lo que pasó en Guatemala. En Guatemala pasó algo similar. El hombre del Grupo de Puebla estaba de octavo lugar en las encuestas, Bernardo Arévalo. Y resulta que en primera vuelta llegó de segundo, con fraude. Eso creó las condiciones para que pudiera ganar en segunda vuelta. Ese ejemplo, porque los del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo comparten sus trucos, y los que le funcionan bien los exportan a otras naciones. Ese esquema de hacer fraude en primera, más importante el fraude en primera vuelta para poder garantizar el triunfo en segunda. Bueno, todo está dado para un fraude en las elecciones del fin de semana, para que gane el hombre más rechazado del país, algo que va a desafiar el sentido común. Claro, un problema que tiene Milei es que no tiene maquinaria para cuidar las mesas, todas las mesas que son, es una red gigantesca en un país muy grande, y por lo tanto mesas con una distancia entre una otra geográfica muy difícil de cubrir, porque los fiscales necesitan, los observadores, los jurados, como creo que se le llama en Colombia, los fiscales se le llama en Argentina, necesitan transportarse hasta el sitio, tienen que quedarse ahí, comer. Generalmente la estructura partidaria le paga los gastos a estos fiscales, a estos jurados, a estos testigos, se les llama en Venezuela, o miembros de mesa, para que cuiden los votos, ¿verdad? Y Milei no tiene esa situación. Entonces se está dando en primera vuelta lo mismo que pasó en Colombia, en las zonas controladas por la guerrilla, donde Petro sacaba el 100% de los votos en la mesa, y la gente de los sectores democráticos no podía ir a cuidar los votos porque estaba amenazado por la subversión. Bueno, allá lo que hay es mesas que están fuera del alcance de Milei, él no tiene la maquinaria, y en donde en algunos lugares, pues Massa en la primera vuelta sacó el 100% de los votos en las actas. Eso es totalmente improbable, totalmente contradictorio. Entonces, yo creo que gana Milei, pero yo creo que va a haber fraude, y eso puede cambiar el curso de los acontecimientos.
Doctor Alejandro, a propósito del tema de Argentina, del tema de Milei, obviamente el jefe del Ejecutivo español, obviamente el señor Pedro Sánchez, criticó, lo dijo abiertamente, el apoyo público del expresidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, del conservador del Partido Popular, PP, al ultraliberal Javier Milei. Esto es parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, de la izquierda, como apedrear a la competencia, si se le puede llamar de esa manera, y generar, digamos, ese revuelo, ese caos político, social, en contra ya y a puertas de las elecciones?
Bueno, lo han hecho en todos lados. Ellos tienen, esa izquierda tiene tres estructuras para atacar a los candidatos democráticos o de derecha o de centro derecha. Son el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. En el caso de Colombia, por ejemplo, en la segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández, la Internacional Progresista intervino flagrantemente para apoyar a Petro y atacar a Rodolfo Hernández, cuando es una organización internacional que no tenía por qué mostrar su injerencia en los asuntos internos de Colombia. La Internacional Progresista se lanzó durísimo contra Bolsonaro y apoyó a Lula. Se lanzó muy duro contra José Antonio Kast en su momento y apoyó a Gabriel Boric. Entonces, lo mismo hicieron con Xiomara Castro en Honduras, la Internacional Progresista, Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo. Apoyaron a Xiomara Castro abiertamente y atacaron al candidato del Partido Nacional. Lo hacen todo el tiempo desde hace años, descaradamente. Entonces, bueno, ahora lo están haciendo en Argentina también. En el portal de la Internacional Progresista hay un ataque feroz a Javier Milei, y dicen lo mismo que decían de Bolsonaro o de todos los que se oponen a la izquierda, que es de ultraderecha, que va a destruir el país, que va a violar los derechos humanos, cuando ellos, los de la izquierda, tienen entre sus grupos nada menos que a Maduro, a Daniel Ortega, a Miguel Díaz-Canel, a Evo Morales y a Luis Arce, y de ellos no dicen nada. O sea, gente que son criminales, cometen crímenes de lesa humanidad, están con ellos. No, ellos no son la amenaza son los de derecha. Entonces, ellos han logrado pues desarrollar un discurso, se han articulado muy bien, y el problema es que en la derecha, yo prefiero decir, los sectores democráticos, no contamos con esa articulación internacional. Ellos tienen un grupo itinerante que va de país en país opinando sobre los asuntos internos, y por supuesto Petro es parte de ese grupo itinerante que va y viene. Petro es parte del consejo directivo de la Internacional Progresista, al igual que lo es Rafael Correa, al igual que lo es el que fue vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, al igual que lo es Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Está en el consejo directivo de la Internacional Progresista, que va de país en país inmiscuyéndose en los asuntos internos de las naciones y apoyando a sus candidatos y atacando a la gente de los sectores democráticos. Termino diciendo que en las elecciones colombianas hubo un señalamiento del Consejo Nacional Electoral en contra de la Internacional Progresista, porque su injerencia fue tan descarada que hubo una sanción, una advertencia por parte de las autoridades electorales colombianas.
Cualquiera que vea la economía argentina, doctor Alejandro, pensará que nadie va a votar por el candidato Massa, que es, como hemos hablado, y como ministro de la economía, pues el culpable de lo que está sucediendo allá. Entonces, si no ha logrado que la economía en Argentina funcione siendo ministro, pues mucho menos lo va a lograr si pretenden que él sea el encargado de todo. No podrá suceder allá de pronto un fenómeno como el que vimos en Perú cuando Castillo enfrentó a Keiko Fujimori, en el sentido en el que Keiko pues era una candidata muy cuestionada por otros aspectos, y cualquiera diría lo mismo que pasa en Argentina, y es que frente a Castillo, cualquier otro candidato es bueno. Pero sin embargo, ganó Castillo por ese cuestionamiento que tenía Keiko. En este caso, la posición que adopta Milei en algunos casos que se consideran
pues extremistas, digamos, no solo en el tema económico, sino en algunas posiciones sociales que él también adopta a veces, podría pensarse lo mismo, y es que a pesar de ser Massa, tal vez el personaje más odiado hoy en día en Argentina, y que cualquiera diría el candidato que va a ganar es el otro, pero ese cuestionamiento que hay sobre algunas posiciones de Milei puede evitar que gane. ¿No será un fenómeno similar lo que veremos que sucede en Argentina a esto que pasó en Perú?
Bueno, eso es lo que el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, desea que nosotros creamos. Pedro Castillo ganó con fraude, y uno de los fraudes que cometió fue recibir el apoyo internacional para llegar al poder, porque eso es ilegal. Así como Gustavo Petro violó los topes de financiamiento electoral, eso han hecho todos los candidatos del Foro de Sao Paulo, porque reciben financiamiento, apoyo, asesoría, injerencia política. Por eso llegan. Pedro Castillo jamás hubiese llegado de no haber tenido el apoyo internacional de la izquierda, ¿verdad? Y Milei, lo que dicen de él, los cuestionamientos que tienen de él, la mayoría son calumnas que la gente repite y ya la gente se los cree, se han convertido en matriz de opinión. Como dice el propio Macri, expresidente argentino, él hizo una especie de un video que está circulando donde él dice una gran verdad. Las cosas que temen de Milei no las puede hacer, dice Macri. Macri está apoyando, siendo adversario de Milei, lo está apoyando, porque él prefiere a Milei, que es demócrata, y no a un agente de la organización criminal de la izquierda iberoamericana. Entonces, Macri dice, todo eso que dicen malo que va a hacer Milei, no lo puede hacer, porque para eso necesita el apoyo del Congreso. Y el Congreso va a ser, digamos, el amortiguador de las ideas, entre comillas, radicales que puede tener Milei. No tengan miedo, Milei va a estar condicionado por el Congreso, donde no tiene mayoría. En cambio, Massa sí es el peligro, porque el tipo ya está en el poder, ya está destruyendo a la Argentina, ya está acabando con la economía y con el país. Ese es un peligro real. Entonces dice, hay que votar por Milei, porque lo malo que dicen de él no lo puede hacer. Y lo bueno que él representa, es decir, una gerencia honesta, una gerencia democrática, un tipo que al terminar su periodo va a entregar el poder, que no va a ser un dictador. Lo bueno de Milei sí está allí. Entonces, claro, pero en la cantidad de dinero, apoyo mediático, etcétera, que se ha desplegado contra Milei, ha sido impresionante. Eso también es fraude electoral, porque eso es con dinero ilegal, con dinero ilícito que se hace estas campañas.
Doctor Alejandro, ya que nos estamos dando una vueltica, como dice el doctor Carlos, por en nuestro territorio, nuestro continente, déjeme ir a su amada Venezuela. Bueno, para nadie es desconocido lo que logró hacer María Corina. Fuerte, grande, poderosa, hay que decirlo. Los diferentes medios nacionales e internacionales la destacan a ella. Pero ¿qué va a pasar con esos acuerdos de Barbados? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Maduro? ¿Cuál es el futuro político que tiene María Corina? Si hay una luz ahí, ¿usted qué cree?
Bueno, yo siempre he dicho y lo reitero que en Venezuela no hay salida electoral. No existe salida electoral. Pero también he dicho, y lo he escrito en artículo, que a veces un proceso electoral resulta en un cambio de gobierno. Y he puesto el ejemplo de Bolivia. En Bolivia no había salida electoral, pero hubo una elección. Evo Morales perpetró un fraude en el año 2019 y eso generó un cambio de gobierno. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, que las primarias han empoderado a María Corina no solo como candidata de la oposición, sino también como líder opositora. Y el país y yo también confían en María Corina de que, a diferencia de otros dirigentes opositores en el pasado, ella sí está genuinamente buscando un cambio de gobierno, mientras que dirigentes anteriores que habían tenido el supuesto liderazgo o el liderazgo nominal de la oposición siempre buscaban una coexistencia con el régimen, ya sea de Chávez o ya sea de Maduro, o sea, que le dieran una parte de la torta, pero que todos comieran de la misma torta. María Corina no. María Corina quiere un cambio de gobierno. Esa es una garantía. Ahora, que la van a dejar participar, que le van a quitar la inhabilitación, eso está por verse. Es una batalla que hay que dar. Nadie creía que ella iba a poder participar en las primarias, ganar y ser proclamada. Pero pasó, hubo un imponderable. ¿Cuál fue el imponderable? Justamente el acuerdo de Barbados. El régimen venezolano necesitaba que le levantaran las sanciones y para ello no podía en ese momento, porque coincidían las fechas, aplastar las primarias. Entonces las tuvo que dejar pasar para poder obtener, digamos, algún oxígeno económico a través del levantamiento de sanciones y venta de petróleo. Entonces, en las primarias han cambiado la realidad venezolana. No estoy diciendo con esto que entonces va a haber una elección limpia, transparente, que Maduro va a participar, María Corina también, y Maduro va a perder, porque perdería de calle, y le va a entregar la bandera presidencial, la banda presidencial a María Corina. Eso yo no lo veo venir. Pero yo sí creo que todo esto está generando una turbulencia, y esa turbulencia con ciertos cambios internacionales que puede haber en los próximos meses, bueno, de ahí puede surgir un imponderable que logre un cambio en Venezuela. Pero no va a ser un cambio lineal, ni va a ser un cambio electoral.
Dada la condición que hemos visto de mayoría abrumadora de María Corina en una eventual confrontación con Maduro, ¿cree usted que la única salida para Maduro sería ponerla presa o cometer algún acto ilícito para evitar que ella llegue a la confrontación electoral, que finalmente le propinaría una derrota fabulosa? A menos que haya un fraude, pero el fraude sería de tal magnitud que es muy difícil de llevar a cabo. ¿Qué cree usted que va a suceder allí? ¿Hay la posibilidad de un fraude así fabuloso o más bien una acción contra María Corina?
Bueno, ya la acción contra María Corina existe, que es la inhabilitación ilegal, que no se la han quitado. Si ella no la dejan inscribir, no puede ser candidato. Y además hay unos opositores que son realmente agentes de Maduro, que son infiltrados de Maduro, y que un poco como pasó en Colombia, con partidos de oposición que después se declararon partidos de gobierno, ¿verdad? Eso también pasa en Venezuela, que gente que debería ser de oposición en el fondo son chavistas porque están comprados. Entonces ella, María Corina, al estar inhabilitada, eso sería ahorita en la piedra de tranca, no necesariamente encarcelarla. Porque para que haya un fraude tiene que ser creíble. Y si María Corina le gana 10-1 a Maduro en una elección, no hay fraude que pueda disfrazar esa derrota. Entonces, bueno, ellos, el régimen, va a tratar de frenarla mediante argucias legales como esto de la inhabilitación. Eso es lo que van a tratar de hacer.
Doctor Alejandro, ya que estamos dándonos la vueltica por el continente, pasemos aquí a nuestra amada Colombia, ¿le parece?
Con gusto.
Bueno, muy amable. Con una desaprobación del 64%, Gustavo Petro, una vaga gestión, pésima gestión, dicen algunos, reformas que no prosperan, una posible recesión, el fantasma está más fuerte que nunca en nuestro país, una Colombia descontenta. ¿Cómo se ve desde el exterior este panorama de este hermoso país que es Colombia, que con todo y todo sigue prosperando y sigue floreciendo y no quiere dejarse quedar ahí?
Bueno, el problema es que quizás en Colombia está ocurriendo lo que nos pasó a nosotros durante mucho tiempo, que la discusión en torno a que si Petro tiene popularidad o es un mal gobernante o llega tarde a las reuniones o apoya a la Guardia Indígena o genera impunidad a los grupos armados, y todo lo que ya sabemos, la carta de María Jimena Tusán sobre que si es drogadicto, todo ese tipo de cosas, las declaraciones de su hijo, Nicolás Petro, todo eso debería concretarse en la destitución de Petro. Nosotros no entendimos en Venezuela que el punto no era criticar a Chávez y ahora a Maduro, sino destituirlo. Y hay las razones constitucionales para destituirlo, que es la violación de los topes electorales. Mucho más, hay muchas otras razones, pero esa está comprobada y esa es constitucional. El problema es que seguramente la comisión de acusaciones, creo que se llama en el Congreso, está infiltrada, no lo quiere hacer, pero la discusión es si se va a destituir a Petro o no. Porque, a ver, uno podría decir, caramba, perdió 8 millones de votos en las elecciones regionales. La oposición ganó en las gobernaciones y las alcaldías. Yo me alegré muchísimo por esa noticia. Y es un hecho político importantísimo. Pero en realidad a Petro, como a Maduro, no le interesan ni las gobernaciones ni las alcaldías. Es lo que le interesa es el control del fiscal. Él está esperando que se vaya el fiscal Barbosa y poner a un fiscal petrista. Es lo que le interesa es el alto mando militar y está aprovechando el error este. Primero, pues tumbó todo el alto militar y todo el generalato apenas llegó al poder. Pero entonces, cada vez que un militar comete un exabrupto como el comandante del ejército cuando puso a los servicios de inteligencia a espiar al profesor de inglés de su esposa, y bueno, entonces Petro lo destituye a él y todo el alto mando. Y así va logrando su objetivo de poner unos militares petristas. Él le interesa un alto mando petrista, un fiscal petrista, un procurador petrista, unos jueces petristas, y todo lo demás lo tiene sin cuidado, porque eso garantiza su permanencia en el poder. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que destituirlo. Esa debería ser la única discusión. Yo no lo digo como alguien que quiere decirle a los colombianos lo que tienen que hacer. No, yo lo digo como una persona que ya ha pasado por esto. No solo lo viví en mi país, Venezuela, lo he vivido en otros lados por mi condición de analista iberoamericano. Y creo que en estos días, en estos meses, semanas, antes de que se vaya Barbosa, finalice su periodo, habría que destituirlo. Yo he hablado con algunas personas, incluso parlamentarios colombianos, que me dicen que no es posible porque la comisión de acusaciones no está dispuesta. Pero bueno, habría que presionar. Si Petro no lo destituyen, no es un golpe de Estado, como dice él. Es una destitución constitucional, como la que se le hizo a Castillo, como se le hizo al obispo Fernando Lugo en Paraguay, o a Dilma Rousseff, un impeachment, una destitución constitucional. Eso es lo que hay que hacer en las próximas semanas. De lo contrario, vamos a seguir hablando de todo lo malo que hace Petro con Colombia.
Antes de que se nos vaya, doctor Alejandro, lo aprovecho, 10 segunditos nada más, 10 segundos, me dice el productor que nos queda. ¿Cómo van los libros? ¿Cómo va eso?
Mira, los libros muy bien, sobre todo en Europa Central. Este lunes inició una gira por varias ciudades de Eslovenia durante una semana. Finalizando la semana viajo a Hungría, una gira también por varias ciudades en donde los libros han sido traducidos, la guerra cultural del Foro de Sao Paulo y los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo se venden en las librerías y yo voy, doy charlas. Por ejemplo, está la semana que viene la Feria del Libro de Ljubljana, capital de Eslovenia, entonces en el salón más grande, el presidencial de la Feria del Libro de Ljubljana, voy a presentar mi libro, voy a dar una charla y a la vez va a ser una rueda de prensa. Lo mismo en Budapest, Hungría, y en eso estoy. Los colombianos tienen la ventaja de que en las principales librerías de Colombia y en los principales buscadores de libros de internet pueden conseguir La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo y los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, gracias a que Cangrejo Editores, que también lo pueden comprar directamente en Cangrejo Editores, ahí está su página web, la pueden buscar, la pueden conseguir. Los colombianos tienen a la mano en las librerías la posibilidad de conseguir el libro. Si prefieren leerlo online, lo pueden hacer comprando la versión online en Amazon, ambos libros. Entonces, bueno, sí, va muy bien. Es la manera en como yo trato de, digamos, aportar mi grano de arena explicando qué es el Foro de Sao Paulo, cómo funciona y cómo contrarrestarlo.
Me hace un favor, ya que va, y con esto cierro para que lo pueda despedir el doctor Carlos. como va a ir a Hungría, no se le olvide pasar por esos termales de San Gerardo y de paso un buen goulash con un buen vinito. Un abrazo fraterno, qué bueno que nos acompaña siempre.
Muchas gracias, doctor Alejandro Peña, por su participación, muy amable.
Un placer, hasta luego.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
¿Y billetera virtual?
Tampoco. Espere, me llamó un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Porque usted merece saber la verdad.